Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hombre, es martes y 13. Vean ustedes lo que son las cosas. Y vuelven otra vez las heladas a zonas de interior, Digamos que cielos cubiertos, precipitaciones que pueden ser fuertes en Galicia y Asturias, tiempo más estable en la mitad sur de la península, temperaturas sin grandes cambios, y así pasan los días, uno detrás de otro. Y nosotros se lo vamos contando. Es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el trabajo de la radio es variado, ¿no? Sí, efectivamente es contar la vida. Contar lo que es noticioso en la vida. Lo que es importante. También lo que es interesante. Y también lo que es emocionante. Y ahí valen todas las combinaciones posibles. Hay cosas interesantes y emocionantes. Hay emocionantes e importantes. Y eso lo hacemos los hombres y mujeres de la radio desde que esto se inventó hace muchos años. Y en día como hoy, no sé exactamente por qué lo decidió, pero bueno, un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Radio, que es una oportunidad como otra cualquiera para hablar de nosotros mismos, que en realidad es para hablar de ustedes, ¿no? Que al fin y al cabo con su dedito son los que deciden si una radio está apagada o encendida, y si está encendida en esta emisora o en aquella o en la otra. Hay emisoras para aburrir, todas las que usted quiera, de todas las tendencias, de todas las visiones, de todas las formas de interpretar la vida, hecha por unos y por otras, y ciertamente uno no puede decir que no haya una radio hecha a su medida en ese bosque, que es el dial de frecuencias, y más desde que se han incorporado las radios que no necesitan un dial, sino que funcionan a través del Internet, ¿no? Créanme ustedes, la radio a través de los postes, pues seguramente es todavía omnipresente, porque así lo quieren las empresas que gozan de ello. Pero el futuro es una radio pequeña conectada a la red a través de cualquier wifi que haya, pública o privada, a través de la cual se puede escuchar cualquier emisora del mundo. Yo recuerdo cuando uno era jovencillo, le hacía mucha ilusión escuchar la radio extranjera, ver cómo era la radio que hacían los norteamericanos, la que hacían los británicos, la que hacían los mexicanos, la que hacían los argentinos, radio particularmente brillante, muy bien hecha, pero no podíamos. Alguna emisora de onda corta, a lo mejor. Hombre, algún viaje aprovechabas para, si eras aficionado al mundo de la radio, pues te las ponías todas. Hoy en día, con este pequeño intercom, Freecom, que tengo aquí a mi derecha, tengo al alcance miles de emisoras del mundo. Tengo mis favoritas y las escucho. Ese es uno de los futuros de la radio. ¿Qué ha hecho bien la radio? Adaptarse a las nuevas tecnologías. Ahora mismo se puede escuchar la radio a través del streaming, es decir, en un teléfono celular, usted a través de una aplicación escucha la radio online, que se viene a decir la radio en vivo. Pero es que también puede escuchar la radio a la carta. Yo ayer me perdí qué dijo Menganito, o qué programa hizo Arjona, o qué dejó de hacer el Pulpo, o qué comentario hizo Colmenarejo a las 10 de la noche. Bueno, pues sencillamente me voy, busco, pam, pam, chim, pum, pam, le doy, y tengo ese comentario. Claro, eso hace unos cuantos años. Era algo, en fin, todavía decíamos aquello de haber conseguido la cinta, la jurídica, que se llamaba, todas las emisoras tenían que guardar una cinta jurídica, una grabación, donde se registraba toda la programación durante un tiempo. E ibas a la jurídica, la ponías y sacabas el trozo que te gustaba y se lo enviabas a alguien, a otra emisora te lo enviaba a ti, pues si habían hablado de ti o si habían hecho un programa, en fin, lo que fuera. Ahora todo eso, bah, como ustedes, los 25 millones de personas que escuchan a diario la radio en España, estamos hablando del 70% de la población entre 25 y 54 años, y estas son cosas que seguramente le iremos repitiendo a lo largo del día, son varios datos que tenemos, pues ya muchos de esos 25 millones saben perfectamente cuál es el camino para escuchar una cosa u otra. Así que, bueno, bienvenidos al programa de hoy, que además de hablar de la radio y su circunstancia, va a hablar de otras cosas, especialmente, miren, ayer, era previsible, porque además él ya se había encargado de divulgar entre todos los medios que iba a presentarse voluntariamente ante el juez Manuel García Castellón e iba a tirar de la manta, con lo cual había una expectación en el juzgado notable, y él resumió ante los periodistas lo que había dicho al juez. Se trata de Francisco Granados, el ex consejero madrileño que estuvo 2 años y medio en prisión provisional y que está, como saben ustedes, acusado de muchas cosas, Él y su jefe de gabinete, según la UCO, eran los cobradores en comisiones, de comisiones que entregaban al gerente del PP a cambio de concesiones, a Beltrán Gutiérrez, quedándose ellos, por cierto, una parte de su dinerito, y está acusado de todas las cosas que su socio David Marljariza ha dicho sobre él. Acusaciones gruesas. ¿Qué es lo que hizo ayer el señor Francisco Granados? Pues decir, voy a poner el ventilador, decir que Esperanza Aguirre e Ignacio González eran responsables de pagar campañas electorales con fondos de la Comunidad de Madrid, con fondos que se habían obtenido una caja B del PP de Madrid, que comenzó dirigiendo Ignacio González, y añade que conocía a Cristina Cifuentes, a la que ha querido meter ahí. ¿Qué es lo que hizo ayer Granados? Pues mire, no aclaró si el PP financió campañas con comisiones ni adjudicaciones, porque no dio ningún dato, no dio ninguna fecha, no dio ninguna cifra. Lo que dio fue hojarasca, rumores, alguno machistoide, y chascarrillos, que si la señora Cifuentes tenía una relación personal, sentimental con el señor González, etcétera, etcétera. Es decir, olor a revancha barata, que además puede perjudicarle a él. Lo que dijo fue: Aguirre y González tomaban decisiones y financiaban el partido de forma ilegal. Y él, eso sí, en la declaración no ha asumido ninguna responsabilidad. No, yo simplemente lo sabía. Es decir, ha tirado de la manta, pero no ha tirado de la manta como hizo Ricardo Costa en el caso de la Gürtel valenciana, que sí se implicó a sí mismo. Así que luz, precisamente luz, no ha aportado. Ahora, ruido, imagínense. Hoy hablaremos con la señora Cifuentes por ver qué tiene que contestar a todo este asunto. Ha anunciado una querella contra Francisco Granados. Luego, si quieren, hablamos de otras cosas, de los seres falsos y de otras situaciones muy interesantes del día de hoy. Ahora lo que hacemos es conocer todas las noticias del día en titulares.
Sigue el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Mariano Rajoy ha encargado a los varones del Partido Popular que elaboren un documento de consenso para tratar de pactarlo con el PSOE. Mientras tanto, los autores del atropello mortal de una joven de 19 años en la localidad valenciana de Sueca han quedado en libertad con cargos. La chica tropezó al salir de una discoteca y fue arrollada por el conductor, que dio positivo en el control de drogas. Está imputado por homicidio imprudente y, junto a sus dos acompañantes, de omisión del deber de socorro. Además, la Fiscalía de Menores de Málaga investiga una presunta agresión sexual a un menor discapacitado por parte de otros dos menores. La familia del denunciante ha solicitado una orden de alejamiento y que los acusados sean enviados a otro colegio. Ignacio Francés es su abogado.
Nadie niega que hayan ocurrido los hechos, ni siquiera el investigador. Lo que pasa es que en este caso el investigado dice que no ha sido él, que ha sido precisamente el testigo que ha declarado.
Sepan también que distintas asociaciones de mujeres han denunciado un trato discriminatorio a la hora de plantear casos de violencia machista. Se quejan de la falta de información y de la poca sensibilidad a la hora de tutelar a la víctima por parte de algunos jueces. Amelia Fernández es la presidenta del colectivo Temis.
¿Qué ocurre cuando empieza la víctima a declarar? Pues mire, la palabra siempre es la misma. Por favor, señora, al grano. Señora, por favor, céntrese en el delito. ¿Desde cuándo para ser víctima hay que haber hecho la carrera de derecho?
En el exterior, la investigación sobre el accidente aéreo en Moscú ha confirmado que el aparato explotó al chocar contra el suelo. Se descarta así una deflagración previa por un posible atentado terrorista. En el siniestro murieron sus 71 ocupantes y ya se está analizando el contenido de las cajas negras. Y por cierto, la candidatura de Luis de Guindos para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo va cobrando fuerza. El que habla es el ministro de Finanzas de Malta, quien pronostica que De Guindos será el elegido y que la familia socialista europea, a pesar del veto del PSOE en España, verá con buenos ojos el nombramiento. Y en el partidazo de COPE ya tenemos sede para la final de la Copa del Rey y esta vez sin polémica. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. 21 de abril, Barça-Sevilla y en el Estadio Metropolitano. Ya es oficial y no ha habido ninguna sorpresa con la sede de la final. El Barça no ha pedido jugar en el Bernabéu. Además, de la Junta Directiva de la Federación salió la fecha de las elecciones, el 9 de abril, con Larrea y Villar como posibles candidatos. Hoy vuelve la Champions con dos eliminatorias de octavos, Basilea-Manchester City, Juventus-Tottenham. Mañana, Real Madrid-PSG, el equipo de Unai Emery, llega hoy a la capital de España. En la Liga, mal debut de Seedorf, Deportivo 0, Betis 1. Y en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, Queralt Castellet ha quedado séptima en la final de High Pipe.
6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
18.777.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Vas a madrugar y pasar frío? ¿Para qué? ¿Vas a ponerte esas botas? ¿Vas a subirte al telesilla a menos 5 grados? ¿Para qué? ¿Por unos segundos bajando tú solo sobre nieve polvo? Hay cosas que hay que hacer para saber por qué las has hecho. ¿Tanto Volkswagen Tiguan? ¿Para qué? ¿Con el mejor equipamiento? ¿Para qué? ¿Desde 22.100 euros? Volkswagen.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Estás pagando por tus seguros lo que te mereces? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En febrero, hazte con un buen colchón a mitad de precio. Porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Hasta el 28 de febrero, en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
No habrá condonación de deuda para las comunidades autónomas. Lo confirmó anoche en La Linterna el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la reunión mantenida ayer entre el presidente del Gobierno y los barones territoriales del Partido Popular. Montoro también confía en sacar adelante los presupuestos de este año. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. Montoro insiste en que no es posible un nuevo modelo de financiación autonómica sin el PSOE. ¿Incluirá quitas?
El asunto no es quita sí o quita no. Yo es que si usted toma mi comparecencia en el Congreso, sí. Claro, usted verá que yo no hablo de quitas. Hablo de reestructuración de la deuda.
Es decir, se alargarán, por ejemplo, los plazos para pagar esa deuda. El ministro culpa a Ciudadanos de que no haya nuevos presupuestos, pero confirma.
Y si no los hay, el Gobierno lo que sí hará actualizar elementos fundamentales de los presupuestos por ejemplo, el sueldo de los funcionarios, los cambios en las condiciones laborales de la función pública, la oferta pública de empleo.
Y se empezará a equiparar este año el sueldo de policías y guardias civiles con el de otros cuerpos autonómicos. Montoro aclara que cualquier impuesto sobre las grandes empresas tecnológicas, los Google, Apple, Amazon, se hará en el marco de la OCDE.
En la comida de Mariano Rajoy con los barones del PP se habló también de otros asuntos como la necesidad de un pacto sobre el agua o la crisis demográfica. Oficialmente no se trató el auge de Ciudadanos en las encuestas. María Daván, buenos días.
Buenos días. Al margen del debate sobre la financiación, los populares hablaban de Ciudadanos sin hablar. Dejaban claro que hay que hacer política y hay que seguir enarbolando las banderas tradicionales del PP. Alberto Núñez Feijóo y Fernando Martínez Maillo recordaban que Ciudadanos no formaba parte del convite del almuerzo en el día de ayer.
No habíamos invitado a ningún representante de Ciudadanos, entre otras cosas, porque sería muy difícil saber qué es lo que opinan, ¿no?
Pero aquí no se ha hablado de ninguna estrategia frente a nadie, ni para hacer frente a nadie, ni nada por el estilo. Ni un segundo, ni un minuto, nada.
El PP preparará en breve 3 documentos sobre financiación, pacto del agua y demografía y ofrecerá su propuesta sobre la reforma electoral, que en ayuntamientos y comunidades y a nivel nacional gobierne la lista más votada.
Novedades importantes también en el partido que más años ha gobernado en España durante la democracia. El nuevo reglamento del PSOE da más poder al secretario general, Pedro Sánchez, y a los militantes, que tendrán voz y voto a la hora de decidir pactos de gobierno en las comunidades autónomas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. 152 páginas regulan la vida interna del PSOE y en la práctica blindan a Pedro Sánchez, que se reserva la última palabra, por ejemplo, en las consultas a la militancia y podrá forzarla aún con la oposición de varones. El secretario general ha convertido en obligatorio el referéndum de eventuales pactos de gobierno o la investidura de un candidato ajeno a sus siglas. Con los cambios, suspende temporalmente sus cargos orgánicos al aspirante en primarias y de igual manera deja en manos de Ferraz el visto bueno definitivo a las listas electorales. Los secretarios generales podrán permanecer en el cargo durante 3 mandatos completos consecutivos, una norma, por cierto, no aplicable a los gobernantes. En el caso de Sánchez, su primera etapa al frente del PSOE no contaría, puesto que irrumpió una gestora en su camino. El cese del secretario general deberá ser refrendado por la militancia.
El que fuera número 2 del Partido Popular en Madrid, Francisco Granados, tiró de ventilador para defenderse en la causa que le investiga por corrupción, el caso Púnica. Granados acusó a los antiguos líderes del partido, Esperanza Aguirre e Ignacio González, y también a la actual, Cristina Cifuentes, de estar al tanto de una caja B para financiar campañas electorales. No aportó pruebas. Patricia Rossetti.
No tiene papeles para presentar ante el juez, pero dice que se puede comprobar. Granados asegura que el motivo de su declaración voluntaria, la segunda, no es acusar a nadie, sino defenderse de las graves acusaciones y mentiras que se han vertido contra él, pero ha apuntado directamente contra Esperanza Aguirre e Ignacio González. Controlaban todo lo que pasaba en la Comunidad de Madrid, todos los nombramientos de la etapa de la Púnica, y ante el juez se ha referido a una financiación paralela para pagar la campaña de Aguirre. Responsabiliza a Ignacio González con el conocimiento de Aguirre y también de Cifuentes, un refuerzo al margen del partido.
Soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido.
Se mostraba muy cómodo con cámaras y micrófonos.
Pues PSOE y Podemos ya han dicho que pedirán la comparecencia de Cristina Cifuentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que estará hoy con Herrera a las 9 de la mañana, niega todas las acusaciones y presentará una querella por difamación contra Granados.
No tengo absolutamente nada que ocultar y lo único que espero es que la justicia actúe cuanto antes contra todos los presuntos delincuentes, sean del partido que sean, y en este caso, aunque como en el caso del señor Granados, hayan pertenecido al Partido Popular.
En el juicio sobre el fraude de los ERE en Andalucía, el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, se desdijo de todo lo que declaró en su día ante la policía y la jueza Laya. Dice ahora que estaba presionado mediáticamente cuando denunció el fondo de reptiles y la responsabilidad del gobierno andaluz en el reparto irregular de 741 millones de euros en ayudas a empresas en crisis. COPE Sevilla, Manolo Salvador.
Francisco Javier Guerrero es una pieza clave en este caso porque fue quien manejó
fue el famoso fondo de reptiles, concediendo ayuda sin control durante la mayor parte del periodo que se está enjuiciando. Por eso su declaración era muy esperada y su negativa a ratificar las acusaciones anteriores puede darle un vuelco al juicio. Cuatro veces ante la policía y ante la jueza Laya, Guerrero llegó a implicar a todo el gobierno andaluz y sostuvo que siempre siguió indicaciones de sus superiores y que estos conocían cada ayuda que se otorgaba. Declaraciones que fueron leídas ayer ante el tribunal, pero que el acusado se negó a ratificar, alegando que lo dijo por presiones.
No lo ratifico porque yo en aquellos momentos tenía una presión tremenda, tanto mediática como la tuve por parte de la policía para declarar, y esas circunstancias pues no la voy a ratificar.
Hoy va a continuar su declaración, aunque únicamente responderá a las preguntas de su defensa.
Dinero para Cataluña. El gobierno invertirá otros 2.000 millones de euros, esta vez para ampliar los aeropuertos de Barcelona y Gerona. En el Prat se construirá una nueva terminal antes de 2026. También se enlazará el AVE con el aeropuerto gerundense. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. El nuevo plan director contempla la construcción de una terminal satélite destinada a vuelos intercontinentales. Así lo ha avanzado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. También prevé una estación de alta velocidad que conecte el aeropuerto de Girona con el centro de Barcelona. El objetivo, convertir el aeródromo gerundense en la cuarta pista del Prat.
El aeropuerto del Prat y el aeropuerto de Girona hay que entenderlo a partir de ahora y en base a este plan director como un único sistema aeroportuario.
El Prat batió récord de pasajeros el año pasado con 47 millones y es el aeropuerto que más ha crecido en toda Europa.
La Fiscalía de Menores de Málaga investiga una supuesta agresión sexual a un menor discapacitado por parte de otros dos menores. La familia de la víctima va a pedir una orden de alejamiento y que los dos presuntos agresores sean trasladados a otro colegio. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Los hechos se habrían producido no allí, sino en una piscina municipal a finales de junio del año pasado. La dirección del instituto tuvo conocimiento meses después, ya en octubre, y hace poco más de tres semanas un juzgado de menores abrió diligencias por el caso que se destapó tras una pelea entre dos alumnos. El abogado de la víctima, Ignacio Francés, explica que otro menor fue testigo de los hechos denunciados.
Nadie niega que hayan ocurrido los hechos, ni siquiera el investigador. Lo que pasa es que en este caso el investigado dice que no ha sido él, que ha sido precisamente el testigo que ha declarado.
Los dos presuntos agresores son hermanos, tenían 11 y 14 años en el momento de los hechos.
Y como les venimos contando, las mujeres se sienten maltratadas judicialmente. Las principales asociaciones feministas han presentado sus quejas ante el Consejo General del Poder Judicial porque, en su opinión, algunos jueces no están dando un trato adecuado a las víctimas de violencia machista. Carmen Lavallén.
Denuncian que falta formación y sensibilidad en todo el entramado judicial que acompaña a una víctima de violencia machista cuando finalmente decide dar el difícil paso y denunciar para obtener la protección que necesita. Amalia Fernández es presidenta de Temis.
¿Qué ocurre cuando empieza la víctima a declarar? Pues mire, la palabra siempre es la misma. Por favor, señora, al grano. Señora, por favor, céntrese en el delito. ¿Desde cuándo para ser víctima hay que haber hecho la carrera de derecho?
Junto a otras asociaciones de mujeres del Observatorio de Violencia Machista llevarán las quejas de las víctimas ante el Consejo General del Poder Judicial, que las estudiará e investigará para tomar medidas si procede. Entre los casos que examinarán, el de Isabel López de la Torre, el día que denunció, fue ella la que salió imputada tres años después. Su maltratador fue condenado en firme a más de dos años de cárcel, pero sigue libre y mantiene el régimen de visitas con respecto a su hija. When they begin, they begin. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more. De estos ya van quedando pocos. El cantante estadounidense Big Damone ha fallecido en Florida a los 89 años por problemas respiratorios. Fue amigo de Donald Trump y vendió millones de discos. Damone, cuyo nombre real era Vito Farinola, formó parte de la edad de oro de los músicos americanos que alcanzaron gran fama tras la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de Frank Sinatra, Tony Bennett o Dean Martin. To live it again is past all endeavor. Y ya lo saben, estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope, y en facebook.com/Herrera en Cope. Never to part. What moments divine, what rapture serene. Herrera en Cope.
Estar informado.
Más Madrid. Con Herrera en Cope. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo les va el día? ¿Cómo les trata este martes 13 de febrero del 2018? Es un martes en el que hoy se habla muy mucho de la declaración ante el juez de dos individuos que protagonizan dos sonoros casos de corrupción. Uno de ellos es el exconsejero madrileño Francisco Granados, sobre la supuesta financiación con dinero B de parte de las campañas electorales del 2007 y 2011 del PP de Madrid. No aportó ninguna prueba y puso en marcha el ventilador, ¿no? No identificó a los pagadores que, según él, habían dado dinero y que controlaban Ignacio González y Esperanza Aguirre, a los que acusó de pagar campañas electorales que, con fondos de la Comunidad de Madrid, ¿no? También comenzó a incorporar a Cristina Cifuentes a ese selecto club en virtud de lo que él ha anunciado fue una relación sentimental entre la señora Cifuentes y el señor Ignacio González. Son estrategias de defensa, que además está, es decir, puso el ventilador, si vamos a perpetrar algunas venganzas personales, pero sin que tenga ninguna relevancia procesal, pues realmente podrá tener espectáculo. Y el espectáculo es muy probable que vaya a durar mucho tiempo, ¿no? Mucha gente despellejándose y haciendo eso de tirar de la manta, etcétera, etcétera, para salvarse uno. Pero el panorama que tiene por delante el señor Granados es bastante más grave de lo que esta declaración da a entender. Y el otro es el caso de los seres falsos en Andalucía, donde el principal imputado, Francisco Javier Guerrero, dice ahora que acusó a sus jefes bajo una fuerte presión mediática y de la policía. Él habló varias veces ante, pues, unas cuatro ocasiones ante la juez y ante la policía. Implicó a la cúpula de la Junta de Andalucía en el reparto de 741 millones de euros en ayudas a supuestas empresas en crisis a través de un procedimiento opaco. ¿Qué es lo que hacía Guerrero? Pues al amigo, al paisano, a alguien que a lo mejor lo necesitara, lo incluía en un ERE de una empresa que no hacía ERES e iba repartiendo el dinero. ¿Esto significa que lo conocían sus superiores? Muchos consideran inverosímil que no lo conocieran, entre otras cosas porque hay informes de la intervención, pero ayer no quiso ratificar estas acusaciones que fueron leídas ante el tribunal y hoy seguirá declarando, aunque solo va a responder a las preguntas de su defensa. Hay un interesante artículo hoy de Javier Caraballo en El Confidencial donde explica este proceso y donde explica qué claves se ocultan en la declaración de Guerrero. Pues Guerrero ha venido a decir, no es verdad nada de lo que dije. Que viene a ser como una especie de, bueno, vamos a disimular lo que pasó, ¿no? Vamos a intentar exculpar a la Junta de Andalucía, al PSOE, y vamos a hacer verdad aquello que decía el PSOE siempre. Bueno, esto es cosa de cuatro golfos, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, este hombre repartía el dinero como le venía en gana. Mucho dinero. Hay un ejemplo concreto, que es el de la empresa Vilore. Vilore, cuando iba a hacer un meeting el señor Chávez a Jaén, amenazó con levantar ese meeting porque los trabajadores estaban en una serie de dificultades, etcétera, etcétera, que Chávez, a través de un escrito a Guerrero, le dice, solucionamelo, y fue solucionado a través del mecanismo que Guerrero utilizaba. Es decir, ese fax sabían a quién había que enviarlo. Era a Guerrero. Y ello es una pieza elemental para demostrar que efectivamente se sabía que Guerrero controlaba el dinero a su aire. No tiene fácil defensa. Por mucho que se desmienta ahora mismo la posición de Guerrero. Es decir, estos dos asuntos van a dar de sí, tanto la púnica como los ERES, y veremos cómo se solventan y cómo lo solventa cada uno de los partidos, porque, como les digo, el espectáculo está más que asegurado. Ayer, por cierto, se aprobó el cambio de nombre de la Plaza de la Constitución por el de la Plaza 1 de Octubre en Gerona, una iniciativa que ha salido adelante con los votos de quién va a ser, de la CUP, de Esquerra y del PDeCAT. Votaron en contra el PP, el PSC y Ciudadanos, pero los otros son más. Bueno, estaba previsto que esto fuera así, porque, en fin, un acto de dignidad, de protesta, de la manifestación de la voluntad democrática que impregna a los gerundenses y todo este tipo de cuentos que maneja esta gente con tanta facilidad. No son los únicos que cambian calles. Bueno, en Córdoba están anunciados varios cambios de calles organizados por los que mandan, de verdad, que no es la alcaldesa Ambrosio, la del PSOE, manda Izquierda Unida y sobre todo Podemos, que no está en el gobierno municipal, pero son los que le han dicho, tienes que quitarle la calle a Cruz Conde, a José Cruz Conde, por franquista. Bueno, Cruz Conde fue alcalde antes de que Franco existiera en su dimensión político-militar. Pero da igual, como suena Cruz Conde, y hubo otro Cruz Conde que sí que estuvo en ese tiempo, pues se le quita a José Cruz Conde y ya está. Y así, bueno, pues el espectáculo al que estas menudencias políticas que gobiernan algunos ayuntamientos nos tienen acostumbrados. Sony 37, vamos a ver qué más hay por ahí, que hay muchas cosas y muy interesantes. Ahora en titulares.
En las próximas horas vamos a conocer un estudio elaborado por Comisiones Obreras sobre la brecha salarial en España, una diferencia que se nota en positivo en las pensiones. A todo esto, más de 1,5 millones de mujeres cobra por debajo de los 500 euros, según otro informe de la UGT. Así lo ha confirmado la vicesecretaria general del sindicato, Cristina Antoñanzas.
Si a las mujeres nos roban en nuestros salarios cuando estamos trabajando, nos siguen penalizando, nos siguen castigando cuando llegamos a la jubilación.
Ojo, porque los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes han presentado un estudio en el que se confirma que uno de cada tres bulos que circulan por Internet es sobre salud. El 70% de los españoles buscamos información sobre posibles dolencias y enfermedades a través de la web. Los especialistas advierten que muchas de esas noticias son falsas.
La semana pasada hemos tenido que contestar un bulo sobre que la mamografía provoca cáncer de tiroides. Es mentira, pero nuestros pacientes siempre tienen el miedo de, oye, ¿y si yo cuando me he hecho la mamografía mi cáncer viene de ahí? Si vosotros ponéis ahora mismo cura el cáncer de tiroides, lo primero son noticias de medicina alternativa, de hierbas.
En la página judicial, a las 10:30 de la mañana, el antiguo tesorero del PP, Luis Bárcenas, va a declarar en calidad de testigo en el juicio de la trama Gürtel por la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Además, en el exterior es noticia la dimisión de la vicedirectora de Oxfam después de conocerse las orgías con prostitutas en las que están implicados directivos y cooperantes tras el terremoto de Haití. La directora ejecutiva de esa ONG asegura que no volverán a permitir más casos de explotación sexual.
Lo que ocurrió en Haití no pasaría a los controles de ahora, pero aún tenemos que hacer más. Y estoy decidida a mejorar y a no permitir que esto suceda nunca más como responsables de la organización.
Con todo esto, ¿qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues como ya hemos comentado en esta media hora larga que llevamos de programa, este martes es el Día Mundial de la Radio. En COPE.es hemos realizado un especial sobre este día tan señalado para todos los que nos dedicamos a este medio y, como no, para los oyentes. Podrán ver cómo hacemos radio día a día aquí en COPE, además de las vivencias de los presentadores principales de esta casa. Y del Día Mundial de la Radio a San Valentín, que será justo mañana, 14 de febrero. También pueden consultar en cope.es diferentes asuntos sobre esta fecha, por ejemplo, qué es el amor para 12 personas que no tienen nada que ver entre sí o cómo se celebra este día en diferentes partes del mundo, además de consejos a tener en cuenta para San Valentín. Y termino, Sergio, estamos en época de carnavales y los belgas se han tomado a risa las aventuras y desventuras de Carles Puigdemont en su país. El último ejemplo se ha visto este fin de semana en Alost, un municipio flamenco situado a 30 kilómetros de Bruselas. En el desfile de carnaval, el expresidente ha sido uno de los grandes protagonistas, ya que una de las comparsas típicas ha salido mofándose de él por las calles de la ciudad. Ya pueden consultarlo en cope.es.
Las pelucas así con su peculiar pelo creo que se han agotado en Bruselas. Son las 6:41, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
261.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Voy a pagar menos en mi seguro de coche. Voy a pagar menos en mi seguro de coche. Voy a pagar.
¿Decías
menos
algo, cariño?
Nada, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres una pyme, tienes hasta un 15% de descuento en tu seguro. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
Cariño, tenía razón. Lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea. Si total, se le pone una madera encima y es como una mesa, ¿no?
El verdadero amor se demuestra. Y en Opel lo demostramos con los flechazos de Opel. Ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama, solo hasta el 20 de febrero. Date prisa, visita tu concesionario Opel y enamórate.
En el partidazo de COPE, esta noche arranca lo bueno. Comienzan los octavos de la Liga de Campeones. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, por fin. Hoy vuelve a sonar el himno de la Champions con dos eliminatorias. Hoy no tenemos españoles. Mañana juega el Real Madrid, pero sí juegan el Basilea contra el Manchester City, el Manchester City de Pep Guardiola, y la Juventus contra el Tottenham. Mañana va a ser el día para el Real Madrid. Se lo juega todo en el Santiago Bernabéu contra el PSG. Pita el italiano Gianluca Rocchi, un árbitro con experiencia y que trae buenos recuerdos para los blancos. Dirigió la Supercopa de Europa que los de Zidane ganaron el pasado verano frente al Manchester United. En el partidazo de COPE, ha estado Mariano, ex madridista y ahora en el Olympique de Lyon.
Toda Europa se está hablando de ese partido, ¿no? Porque el Madrid se lo juega todo en la Champions y el PSG, pues este año su objetivo también en la Champions.
¿Para ti quién es favorito en la eliminatoria?
Yo creo que el favorito es el actual campeón, el Madrid. Pienso que el Madrid en estos partidos tiene más experiencia y que es favorito.
El Real Madrid entrena por la mañana, después rueda de prensa de Zidane. Recuerdo que no estará Dani Carvajal por sanción. Vamos ahora con los asuntos de la federación. La final de la Copa se va a jugar el 21 de abril en el Metropolitano. El Barça no ha querido pedir el Santiago Bernabéu para no hacer el ridículo y el Sevilla quiere que se cambie la fecha del Atlético Betis, previsto para ese fin de semana, para que tanto Sevilla como Betis lleguen con el mismo descanso al derbi sevillano que hay después. 21 de abril la final de Copa y el 9 de abril elecciones a la Federación. Villar no descarta presentarse porque piensa que está destituido, pero no inhabilitado, y Larrea ha reconocido que si tiene apoyos también se va a presentar. En la Liga, mal debut de Seedorf, Deportivo 0, Betis 1, el Depor está a 3 puntos de la salvación. Y en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang no hemos tenido medalla esta madrugada. Keral Castellet ha quedado séptima en la final de High Pipe.
Bueno, pues habrá que saber qué se cuenta hoy la prensa. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Rajoy y sus varones hoy en la portada de casi todos los periódicos. Este titular, por ejemplo, en el diario El Mundo, los varones frenan a Montoro y exigen a Rajoy más iniciativa. ABC dice que Montoro tranquiliza a los varones del PP y descarta una quita a las comunidades incumplidoras. El Economista asegura que Moncloa se inclina por prorrogar los presupuestos y limitar el gasto, porque el Ejecutivo teme que las exigencias de Ciudadanos y del PNV frustren el control del déficit. La Vanguardia asegura que Rajoy reúne a los suyos para reforzar su liderazgo, pero elude hablar de Ciudadanos. El País dice que los líderes regionales lo que evitaron fue hablar de la sucesión del propio Mariano Rajoy. Y La Razón, que varios dirigentes plantearon en Génova su preocupación por el auge de Ciudadanos, pero evitaron abordar la corrupción. Pedro Sánchez, que blinda su poder en el PSOE. Varios titulares en los periódicos. El País dice: Sánchez anula el poder local en un PSOE a su medida. El nuevo reglamento concede al secretario la interlocución exclusiva con las bases. La Vanguardia asegura que Sánchez se afianza en el PSOE al dar amplios poderes a los militantes. Y La Razón asegura que Sánchez podrá vetar e imponer consultas a sus varones. El Ventilador de Francisco Granados, también hoy muy destacado, portada del diario ABC. Granados consuma su vendetta, pero no aporta documentos. El exconsejero madrileño señala a Aguirre y González por la financiación irregular del PP de Madrid y Cristina Cifuentes anuncia querella por involucrarla. Es portada en el periódico de Cataluña. Granados liga a Aguirre y a González con la Caja B, acusa a los expresidentes de Madrid de pagar campañas con dinero público de la comunidad. La triste realidad de la discriminación salarial es otro asunto del que se ocupan hoy los periódicos. La Razón se hace eco de ese informe de los técnicos de Hacienda y titula: las españolas cobran 4.745 euros menos que los hombres. La brecha salarial se eleva ya hasta el 30%, el periodo de edad en el que más se incrementa esa diferencia es entre los 26 y los 45 años. El País se fija en otro aspecto y dice que la mujer dedica el doble de horas que el hombre al trabajo no pagado. Y un escándalo que avergüenza al mundo entero, destaca La Razón. La Unión Europea plantea ahora retirar las ayudas a Oxfam tras las orgías en Haití. Ha dimitido la vicepresidenta ejecutiva de la ONG. Lo peor del escándalo, señala La Vanguardia, es el impacto que esto va a tener sobre las donaciones particulares y la ayuda internacional. ABC dice que el gobierno haitiano ha pedido a la ONG británica los nombres de los implicados en esas orgías de prostitución para denunciarlos.
Al final lo paga la gente buena que trabaja en las ONGs. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Mi mamá se despierta y lo primero que hace es encenderla por el fútbol.
Mi novia no se despega de su móvil para escucharla.
Mi marido, si ocurre una noticia de última hora en el deporte, es a la primera a la que acude.
Porque cada día sois 25 millones de personas las que vibráis en alguna de las 3.500 emisoras en España con el estilo único que tiene la radio para contar el deporte. Hoy es el día perfecto para acordarnos de quienes sentís vuestros colores desde cualquier lugar escuchando esta emisora.
No había sentido una final así desde hace un montón de tiempo. La verdad es que os doy las gracias por las horas de radio.
Este martes es el Día Mundial de la Radio y el Deporte. Y por eso, hoy más que nunca te decimos: vive la radio, vive el deporte.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Acunsa y Clínica Universidad de Navarra traen a Madrid un nuevo modelo de salud y los seguros de asistencia sanitaria más completos. Y mañana, 14 de febrero, Carlos Herrera y Herrera en COPE nos descubrirán desde la nueva sede de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud. Recuerde, mañana 14 de febrero en Herrera en COPE.
Ni Cristóbal Colón, ni los conquistadores españoles, ni el hombre moderno habían descubierto lo que ha conseguido ver ahora la tecnología láser. Hablamos de la ciudad maya, que ha sido localizada en Guatemala tras permanecer oculta durante siglos en la selva. Se cree que sus 60.000 edificios fueron habitados por unos 10 millones de personas. Corresponsal en Centroamérica, María Berza.
Imaginen un paisaje lunar donde se perciben los restos de lo que podría ser una ciudad, todo con límites redondeados y con un aspecto desértico. Es lo que se oculta bajo 2.000 kilómetros cuadrados de la densa y verde selva del Petén, al norte de Guatemala, los resultados del mayor proyecto de arqueología maya hasta el momento. Ni sus directores, como Francisco Estrada Belli, podían creerlo.
Tuve que llamar a mis colegas para que vinieran a ver en la pantalla. Les decía, ¿estaré loco yo o eso es...? Estos son canales por todos los humedales.
Se trata de imágenes de alta tecnología que mapean el terreno por debajo de los árboles. Así se ha descubierto que la ciudad de Tikal fue casi 5 veces más grande de lo que se creía. Hallaron una pirámide oculta durante 50 años o todo un sistema defensivo.
Había una serie de fortalezas a lo largo de una serranía protegida por anillos de murallas y fosas.
Todos estos datos dan nuevas pistas de esta civilización. Por delante, 18.000 kilómetros más de historia oculta bajo la selva.
Los museos Thyssen y Sorolla exhiben desde hoy una exposición conjunta donde se muestra la relación del pintor valenciano con la moda. Son retratos femeninos que Sorolla pintó entre 1890 y 1920, así como los vestidos y complementos de la época. Ante cada lienzo aparece un traje igual o similar al que luce la mujer retratada, Sefi García.
Un retrato de su hija Elena posando con una túnica de Mariano Fortuny que le compró en París cuando tenía 14 años, una Delfos amarilla que solo utilizaban las mujeres de gran personalidad como Isadora Duncan, un vestido que se llevaba, por cierto, con muy poca ropa interior para la época. Es el lienzo elegido para presentar esta muestra que nos descubre la evolución de la moda y, en el fondo, la liberación de la mujer, el abandono de la tortura del corpiño para pasar a formas más humanas. Sorolla estaba interesado en la moda y se convirtió en un divulgador de los nuevos estilos, como nos cuenta Eloy Martínez de la Pera, el comisario.
Era un influencer, era una persona que verdaderamente tenía la modernidad en su ADN. Por eso queríamos rendir un homenaje a ese Joaquín Sorolla, creador de tendencias.
Además, era el personal shopper de su mujer y de sus hijas. Hay una vitrina a la entrada de la exposición donde se muestran las cartas en las que hablaba su mujer Clotilde de los vestidos que veía en París, Londres o Nueva York y que luego le compraba. Hasta mayo estará abierta al público.
La editorial Anagrama publicará a finales de este mes una recopilación de cuentos inéditos en castellano de Francis Scott Fitzgerald, recuperados ahora de sus archivos personales. Es todo un acontecimiento literario. Ramón García Pellegrín.
Scott Fitzgerald murió con 44 años. Su existencia fue una montaña rusa marcada por el éxito literario, el alcoholismo y los trastornos psiquiátricos de su mujer, Zelda. Cuando el autor del Gran Gatsby necesitaba dinero rápido, escribía cuentos para las revistas. Algunos se publicaban y otros no. Ahora, la editorial Anagrama publica por primera vez en castellano y a finales de este mes, Moriría por ti y otros 18 cuentos perdidos y rescatados de sus archivos en la Universidad de Princeton, como cuenta a COPE la directora editorial de Anagrama, Silvia Sese.
Él lo guardaba todo,
todos los borradores con anotaciones, todos sus papeles, incluso lo que escribía en la servilleta de un bar, o esta investigadora pues ha hecho una edición. Entonces ahora hemos decidido sacar en castellano este volumen estupendo que para todos los amantes de Fitzgerald es absolutamente imprescindible.
Los personajes de los cuentos de Scott Fitzgerald tienen un tono más crepuscular y oscuro que los de novelas tan maravillosas como Suave es la noche o El gran Gatsby.
Hoy es el cumpleaños de Robbie Williams, el cantante británico que inició su carrera en solitario en 1995, cumple 44 años. Su primer gran éxito fue el single Millennium, publicado en 1998. Con la actriz Nicole Kidman cantó este tema, Something Stupid. Si nos quiere mandar un WhatsApp, lo puede hacer al 699-1314. Tenemos el contestador 91-522-3379. Y los fósforos, ya saben, el 900-50-6006.
Herrera en Cope.